Ser Podcast.
Empieza aquí una nueva edición de la Cena de los Idiotes.
La Cena de los Idiotes con Aymar Bretos.
Jon Aramendi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Presentador, tío, magnífico. Nos encanta.
¿No? Sí, nos encanta, desde hace mucho tiempo, además.
Ángeles Caballero, buenas noches. Nuria Lavari, ¿cómo estás?
Muy bien.
Periodista, escritora. Manuel Javois, periodista,
escritor. ¿Cómo estáis?
Buenas noches. Bueno, venga, vamos a empezar. ¿Empiezas tú, Jon?
¿Queréis que empiece yo?
Tenemos que empezar.
A ver, vale, el mío. Además, tenía ganas de traerlo aquí porque es verdad que os sigo. Y es un dilema moral o un dilema sobre la amistad que me ha perseguido desde hace un montón de años. Es una aventura que me pasó un poco gamberra cuando éramos más inconscientes, cuando todavía yo no tenía ni mayoría de edad.
O sea, está basado completamente en hechos reales.
Hechos reales, total. Vale. Lo que pasa es que todo el mundo lo sabe, mis amigos, todo mi entorno lo conoce. Pero es verdad que es una cosa que a mí me ha perseguido como de comerme la cabeza y de que luego lo hemos hablado posteriormente los amigos y hay gente que piensa una cosa o piensa otra. Vale. Os cuento, yo tengo 17 años, salgo con amigos que tienen 18, repitieron ellos y por lo tanto iban conmigo a clase y son amigos y amigos del colegio. Y somos gente normal, que salimos de farra y tal. Es verdad que con 17 todavía éramos más de tarde, un poco de noche, empezamos a tontear con la noche y tampoco hasta mucha hora de la madrugada. O sea, todavía yo creo que tenía que volver aquel día a la 1 de la mañana o algo así. Pero por la tarde ya nos gustaba a nosotros encaminarnos hacia lugares. Aymar lo conocerá, Q. Hombre. ¿Tú te acuerdas de Q, no? Sí. Que está en Igeldo. Discoteca que está en un monte en San Sebastián, que es un monte además bastante peligrosillo, donde pues tiene muchas curvas y donde por la noche en alguna ocasión había fallecido alguien en accidentes de coche y tal. Nosotros subimos esa tarde varios amigos, uno de ellos es mi amigo que es protagonista de esta historia junto conmigo, que es el dueño del coche, tiene 18 carné y tiene coche, es un amigo el importante, joder, porque es el que nos mueve un poco a todos, el que nos lleva y nos trae. Es verdad que a sus padres no les hacía mucha gracia que él cogiera el coche cuando salíamos, pero bueno, siempre conseguíamos esquivarlo. Una tarde, esa tarde, sus padres se van a dormir fuera de casa y entonces él decide que va a hacer una farra importante, empezaremos por la tarde y seguirá por la noche. Y entonces empezamos por la tarde y subimos a la discoteca Q. Él va en el coche, los demás vamos y tal, compramos el alcohol pertinente y luego nos metemos en la discoteca. Ante la noche tan interesante que se nos ponía por delante, mi amigo, el conductor y dueño del coche, se pasa de frenada. Se pasa de frenada hasta un punto que cuando ya cerraban esa discoteca, lo hacían por la tarde para gente joven y por la noche para gente mayor. Nosotros estábamos en la gente joven. Van a cerrar la discoteca y no encontrábamos a nuestro amigo. Se había pasado tanto de frenada que le habían echado de la discoteca. Y lo habían dejado en una puerta de atrás de la discoteca, como tirado allí, semi-inconsciente. Sí, o sea, el tío estaba medio...
Estaba listo para conducir.
Listo para conducir, perfecto. Entonces salimos el resto de amigos, nos encontramos con él y planteamos qué hacemos con él, con el coche, porque claro, sus padres no sabían que el coche había llegado hasta allí, dejaron un parking privado donde luego al día siguiente cómo ibas a recogerlo. Y entonces a mí se me ocurre la brillante idea de, yo con 17 años y sin posibilidad de conducir, no he conducido un coche en mi vida, digo yo cojo el coche y bajamos
Por la cuesta del Monte Igeldo,
que es peligrosísima. Sin haber conducido nunca. Y digo, y además es que entré en el momento embudo en el que digo, no hay otra opción. Digo, sus padres le van a matar, como dejé el coche aquí, este está está inconsciente.
Voy a matarlo yo antes.
Había una posibilidad que era coger un autobús. Que había un autobús que planteaba la discoteca, ni siquiera un autobús de línea, que tenía también sus horas límite, quedaba uno o dos autobuses, y donde los conductores no eran amigos de gente que iba tan jodidamente borracha. Entonces, también se los planteaba, decía, hostia, este tío no lo podemos meter en el autobús, pero yo estaba empecinado en que sus padres le iban a matar. No podían enterarse de que el coche estaba aquí, ni que él estaba así, aunque lo vieran al día siguiente y tal, ¿no? Entonces digo yo, vamos, yo cojo el coche, vamos a bajarlo. Y le monto a mi amigo en el asiento del copiloto, cojo el coche, el resto de amigos es verdad que quizás por prudencia, temerosidad o...
No montaron.
Dicen, no montamos en este ataúd con ruedas. Y algunos se van en autobús. Y entonces me quedo yo solo con mi amigo. Y decido ponerme en el coche a bajar. Se me cala 3 o 4 veces porque no con el concepto de primera, tal, no sé qué. Era una cuestita encima para salir del puñetero parking. Y consigo ya meter primero y salgo del parking. Y consigo felizmente bajar el Montigeldo en primera todo el rato.
Hostia, tú.
Que tampoco es, lo sabe Mar, no es un monte grande, o sea, son igual 15 minutos de bajada o 20, igual yo sería media hora, porque iba en primera, sin saber que era el concepto de poner luces o no luces, era tarde, creo que era tarde cuando salí, era noche cuando llegué.
El concepto de poner luces o no poner luces.
Y entonces, yo bajo abajo y hasta aquí la historia más o menos bien, ¿no? O sea, yo me siento un poco el héroe.
Cuando empieza lo que más. Condecorado por el ayuntamiento.
O sea, consigo bajar. Lo digo porque es que luego la pregunta que os hago es gorda. O sea, es gorda y es general. Respecto a todo el... Y os cuento todo el contexto para que lo veáis. Yo bajo del monte, consigo lo más jodido que es bajar de ahí. Y entonces digo, ante la tesitura de decir, tío, ¿y ahora qué hago? ¿Aparco el coche? Soy un héroe, aparco el coche, me quedo con mi amigo, espero que se le pase un poco, puede incluso él a ver si se recupera y si no, dejamos aquí el coche, lo llevo como pueda a su casa y al día siguiente que venga por él. Ya está aquí, no está en un parking privado y por lo tanto a lo mejor puede venir a buscarlo antes de que lleguen sus padres. Pero me sale la vena decir, son las 10 de la noche,
esto la aparco yo.
Yo tengo que farra hasta la 1, yo aquí no dejo el coche. Y entonces bajo el monte y digo... Pues sigo hasta el centro de Donosti, que se salía en la zona de la calle San Bartolomé, ¿tú te acuerdas? Ahí yo creo que lo aparco, lo dejamos a este, le vigilamos un poco tal y seguimos de farra. Y entonces sigo, ya me meto en la calle principal que sale hacia Ondarreta para ya cruzar la Concha, que sería ya el final de mi trayecto prácticamente. Y en ese momento, yo como, claro, no sabía concepto luces, no sabía concepto, ahí ya me vine arriba y cambié a segunda, creo que cambié a segunda incluso a tercera. Y según voy enfilando para Ondarreta de fondo, unas luces y unas sirenas me pasa un coche a toda velocidad, que es el coche de la Archancha, y pega un derrape delante de mí, suficiente distancia para que yo me dé tiempo a frenar. Y freno. Hasta aquí todo bien.
Bueno, todo bien, yo estoy microinfartando, yo nada menos.
O sea, creo que...
No,
se ha cumplido la mitad del código penal hasta aquí.
Es una cosa que el otro día...
Haber encontrado el freno fue positivo. Digamos eso.
Haber sobrevivido a la bajada también.
Os cuento detalles, porque luego hay más detalles. Pero en este momento para la Archancha y a mí se me ocurre esto. Porque claro, digo yo, hasta aquí, joder, yo he sido un...
Un titán,
un buen amigo, que no lo he dejado tirado, tal, no sé qué. Pero en ese momento me sale el instinto de supervivencia.
Tú pensaste que te querían felicitar. No están parando para darme un abrazo. Tú eres un amigo.
No, tú eres un héroe. Lo que has hecho, chaval.
Y pienso y digo, joder. Bueno, se me sale instintivo. O sea, fue como instinto de supervivencia. Digo, tío, yo tengo 17 años.
Huye.
Ya no pensé en los padres de mi amigo, sino en los míos propios. Y digo, hostia. Mi padre se entera de que estoy conduciendo un coche, si no tengo carné, y el coche de mi amigo, tal no sé qué. Y entonces, según hacen la frenada, cojo a mi amigo, lo pongo en el asiento del conductor y salgo del coche.
¡No!
Me pongo en la puerta, no. Ahí al lado.
Sí que iba peor esto.
Yo también iba embriagado, lógicamente. Y entonces tomé esta decisión.
Espera que esto...
Y viene el Erchaña de turno. Creo que eran un chico y una chica.
Le dije, se me acaba de atropellar.
Y le digo... Y lo primero que...
seguro.
Lo primero por lo que pelean Socorro ellos es por decir... creo que sería de usted y todo. Usted iba conduciendo. Usted llevaba una camiseta azul Villamón, me acuerdo, manga larga. Y le digo, es imposible, agente, yo no voy a conducir. ¿Cómo voy a conducir? Yo
sí, tengo 17 años.
No tengo carne de conducir, es el coche de mi amigo.
La cara que tengo.
Y entonces él veo que no pelean mucho por ello. Y mi amigo, según está en el asiento del conductor, intenta hablar con él y golpea el volante con su cabeza, ¡pum!, de manera inconsciente. Y aquí acaba la historia. Bueno, quiero decir, a mi amigo le llevan al hospital, porque es verdad que el tío está con una especie de semi casi a punto del comatílico, le intentan hacer soplar cuando le ponen la furgoneta de atestados y el tío vomita, con lo cual no le pueden hacer la alcoholemia y tal, no sé qué, y le llevan al hospital. Ahí ya me junto con el resto de mis amigos, vamos al hospital a verle, nos cercioramos de que está bien y cada uno a su casa a contar lo que pudiera. Dicho esto, y esta es la situación general, ¿fui un buen amigo o fui un mal amigo? Esta es mi pregunta que hemos debatido luego durante años.
Quisiste ser buen amigo y a fuerza de quererlo te convertiste en mal amigo. O sea, tu voluntad era la mejor.
Yo lo hice.
Tu intención fue la mejor. Luego ya tuviste ahí tus cosillas. Pero quisiste ser muy buen amigo. Yo te perdonaría.
Si fueras quién. El amigo.
Al amigo os cuento que lo que le pasó al final es que es verdad que fue a juicio y estuvo 5 meses sin carné y fueron 100.000 pesetas de multa.
¿Y quién pagó? O sea,
no, sus padres. Sí, o sea, no. O sea, yo intenté torear la situación como pude, pero es verdad, y luego mis padres también fueron indagando hasta que al final se enteraron de que había sido yo, pero durante semanas yo defendí que no había hecho nada más que estar en el copiloto con él, que le había sentado mal a algo y tal, no sé qué. O sea, el resultado fue este, los dos estamos bien, seguimos siendo muy buenos amigos, pero es verdad que en cenas a lo largo de los años contamos todo esto. Y es verdad que hay gente que me dice, joder, tío, tú eres un cabrón, que te aprovechaste de la historia, que quisiste bajar con el coche porque te dio la puta gana, porque encima quería seguir de farra y tal, no sé qué. Y hay otros que dicen, joder, pues fuiste un amigo cojonudo. De hecho, sus padres a mí me adoran en ese sentido, porque yo creo que me dijeron, bueno, pues tío, por lo menos se lo hizo mal.
Me encanta que llevas engañando a sus pobres señores toda la vida. No. Y te tienen en buena estima cuando
a ellos. No, es verdad. Yo, hostia, me ha perseguido. Y es verdad que yo a veces he dicho, joder, tío, pues igual tenía que haber asumido yo la historia, haberme quedado en el asiento y decir, sí, he conducido yo, he traído a mi amigo.
¿Y nunca contemplaste, estando arriba en Q, llamar a tus padres? Para que no se enteraran los padres.
Bueno, primero recordar, año 90 y tal, no había móviles, no había nada. Ya. Tú métete en la discoteca con los porteros aquellos a decirles, oye, es que mi amigo está mal, déjame llamar por teléfono. O sea, no se contemplaban esas posibilidades, ni tampoco lo de decir, oye, vamos a llamar a un taxi o incluso por aplicación que venga un taxi y tal. O sea, aquello era.
Y tienes 17 años, tío. 17 años tienes terror.
O sea, sí, tío, terror a tus
desde
padres.
Desde aquí lo ves suyos. Ahora y dices, bueno, los llamaría y tal.
Ya. Ay, yo creo que fuiste una mierda, amigo.
Sí.
Oye, pero qué forma es esta de tratar a los invitados. No, joder, tío. O
sea... Sí, joder, porque si lo haces, o sea, hasta el final.
Hasta el final.
Hasta el final.
O sea, no tenía. No, mi instinto de supervivencia.
No podías bajarte ahí y dejarle el marrón de tus decisiones, porque tu amigo no tomó decisiones.
Ni una tomó.
No tomó ninguna decisión.
Ni una tomó.
Claro, las decisiones que tomas tú, apechugas tú.
Eso es verdad, tío. O sea, eso es lo que yo he pensado muchas veces, tío. O sea, mi propia... No, pero es que por eso lo quería plantear aquí.
No digas lo que tú piensas, dilo al final del todo.
Vale.
¿Vale? ¿Nuria?
Yo creo... Hay dos culpables en la historia que poco se habla de ellos, que son los padres. O sea, todo esto lo estropean los padres, porque generan un terror, primero los de él y luego los tuyos, que parece que si no hubiera padres, nadie hubiera tomado tan malas decisiones. Eso da que pensar. Habiendo padres, tío, mal
o sea,
todo.
No es menor eso, si no llega a ser por el miedo a lo que iban claro, a decir es que sus padres,
esta
no
vaya a ser. Esta historia la estropean unas personas que están en su casa muy malamente, porque oye, los chavales iban al cut, tal. Hay que dar como unas normas, algo. Estabais muy, muy aterrorizados, primero por los padres de él y después por tus padres. O sea, no es por tu amigo, ni por las consecuencias, ni por la China. Tú haces esa locura de malísimo amigo por tu padre.
O sea, qué disruptivo,
o sea,
este
aparece,
enfoque.
Esa imagen y te hace hacer qué mal, ¿no? O sea, yo es que creo que los padres lo estropeamos todo.
Hay que abolirlos.
Dicho esto, que habría que abolir a los padres de nuestras decisiones, quizás, ¿sabes? O sea, tú, yo qué sé, cuando vayas a tomar una decisión importante, nunca piensas en tu padre como norma para la seguridad vial. Y luego, pues todo mal, claro. Todo mal, pero yo creo que estás muy aterrorizado. O sea, me dais mucha pena los dos. Es muy tierna la historia. Yo seguiría siendo tu amiga.
Hombre, tierna.
Seguimos siendo muy
es
buenos
tierna
amigos,
porque
¿eh?
Tiene mucho miedo todo el tiempo. Y
también estábamos pedo, ¿eh? Yeah.
Bueno, o sea, eso no puede ser el atenuante.
No lo sé, quiero decir, o sea, que normalmente si no tomas buenas decisiones, cuando tú estás pensando en esos momentos, tampoco, o sea, no es la manera más sensata de tomar una decisión. Decir,
caballero,
¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis opciones? Voy a hacer esta que creo que es la menos
diría,
mala.
Diría, no tomar decisiones importantes embriagado, y mucho menos embriagado y pensando en los padres. Y con un coche.
Ángeles, ¿tú qué harías?
Yo es que estoy a favor del régimen de terror que imponemos los padres. Y a mí me lo han impuesto también. No, pero yo... a ver, yo como madre te habría castigado si fuera tu madre de por vida, madre de tu amigo te habría castigado a ti también de por vida, y luego es verdad que yo vuelvo a mis 17 y yo era más viejoven que otra cosa, entonces yo era la que ayudaba a las amigas ebrias a darles el café con sal para que llegaran más o menos a casa, entonces yo, a mí no se me habría ocurrido...
Pero el café
ocurrido...
con sal era para que votaran,
¿no?
Para
claro,
que...
claro, a mí no se me habría ocurrido ni coger el coche, o sea, no soy ni nada valiente y habría, o sea, le habría intentado dar un café con sal y quedarme allí aunque llegara tarde y nos echara la bronca a mis padres y los suyos a él, pero a mí no se me habría ocurrido coger el coche, me parece temerario por tu parte y luego ya si encima lo dejas tirar, o sea, que yo te quiero y que quiero que seamos amigos, pero yo...
Pero enorme, hijo de puta.
Pero vamos, pero que yo te mato. Yo te mato.
Por irte de fiesta, porque hay un momento que estás a punto de aparcar y podría...
Claro, claro.
Claro, hubiera sido el éxito.
Es ese momento de 10 de la noche.
Pero también es dejar una faena a medias.
Oye, que no se fue a aparcarlo al parking, se fue a, ¿sabes? Se fue al casco.
Bueno, no se contó un detalle. Sí. A todo esto, un detalle extra que todavía hace más peligroso el asunto... Es que claro, yo no era consciente del concepto luces ni del espejo retrovisor. Aparentemente, yo iba delante de un autobús de esos que bajaban a la gente de ahí arriba, que estaba flipando, porque iba haciendo eses a 20 por hora sin luces, un coche, y que además, os cuento más, mi amigo puntualmente se despertaba y cogía el volante para intentar parar el coche. Con lo cual... Nos dimos dos veces contra la montaña.
O sea, lo poco que él intentó fue pararte.
Tío. Fue pararme, pero mal. Tuve que darle un codazo y ponerle el cinturón de seguridad, pero en esas dos volantazos que dio, que nos tiró contra la montaña, yo fui con las dos ruedas pinchadas y todo el extremo derecho del coche reventado.
También hay que decir que los amigos que bajaron en autobús y dejaron al que estaba semi-inconsciente ahí tirado, tampoco es que sean, ¿sabes?, para canonizarlos. Porque quiero decir, lo dejas ahí tirado, tú vuelves en el autobús y ¡ay, qué bien! ¡Ay, qué bien me lo he pasado, papá, mamá! No, has dejado ahí arriba uno que está...
O sea, tú... ¿Qué lectura haces de eso 30 años después?
¿Tú cómo te sientes? ¿Quieres compartir algo con nosotros?
Quiero compartir con vosotros que yo, en lo gordo, siento que fui un buen amigo.
¿En lo gordo? ¿Qué es
lo gordo?
¿Qué es lo no gordo?
Lo gordo.
O sea, cuando estuviste a punto de meter a tu amigo en la montaña.
Como decía Manuel antes, tío. O sea, mis intenciones eran buenas, tío. Yo no dije, voy a hacerme el puto amo, ni hay... ¿A qué no hay cojones de bajar el coche? No fue una cosa... Yo me voy a poner una medalla por ser el tío más de puta madre del mundo. O sea, yo pensé, voy a intentar evitar que a mi amigo le pase esto, intentar que el coche no se quede. O sea, mis intenciones eran buenas. Con lo cual, yo creo que como base, soy un buen amigo. No te voy a dejar tirado nunca. Pero claro, en ese camino donde, como decíais, él no toma ni una decisión, yo tomo todas y todas las tomo mal. Y en una de ellas, la última... Es una decisión tremendamente egoísta, que es la mía, la digo, hostia, aquí ahora ya me la suda todo. O sea, digo, mi amigo tal, no sé qué, y ya pienso en mí mismo, y digo, tío, es que yo tampoco sabía qué te puede pasar con 17 años, digo, tío, igualmente en la puta cárcel.
Pero ¿y tu amigo qué opina?
¿Quieres decirle algo ahora ya?
Mi amigo opina en lo gordo...
Mira la cámara.
Querido amigo.
En lo gordo. A partir de ahora va a ser nuestro
comodín. Creo que
él
opina lo mismo que yo en el sentido de decir, joder, no me dejaste tirado. Que es verdad que la lectura que hace Ángeles también es cierta. Es decir, joder, ¿y dónde estaban los demás para intentar impedir que lo hicierais? ¿No? O sea, tú como amigo también has visto alguna vez a otro de coger un coche y dices, tío, no coges el coche en tu puta vida.
Hay dos máximas en el mundo de la farra, en el mundo del alcohol, que es cuando tú borracho quieres ayudar a un amigo, le jodes la vida generalmente, y cuando quieres mantener algo en secreto, se entera mucha más gente que si no quisiese. Es como, es matemático, ¿no?
Sí, tío. Me gusta, o sea, tu enfoque de ser un buen mal amigo. En sí, lugar sí, de un mal digo, buen joder. Amigo, que no es lo mismo. Es igual que un guapo feo, no es lo mismo que un feo guapo. O sea, no, no es lo mismo.
¿Es verdad? ¿Qué preferimos ser?
Es que yo esto lo leí en un tweet que me pareció buenísimo.
Es un dilema ese.
Un tweet que decía, un guapo feo, Feliciano. Un feo guapo, Alcaraz. Y dije, hostia. Claro, es que no es lo mismo.
Un feapo, ¿no? Un feapo.
Acabo de ganar un mogollón de enemigos, Feliciano ahora cancelándonos. Pero entiendes el...
A mí Feliciano me parece un guapo guapo.
A mí me gusta mucho una frase que no sé quién dice, si es Sabina Oliva, que me enteré este verano, que era, tiene buen lejos. Gana mucho de lejos.
En fin, bueno, que un saludo para el amigo de John, para los padres del amigo de John.
Para los tenistas, para los tenistas.
Para Feliciano, para todo.
Otro año que nos van a invitar a Roland Garros.
En fin, venga, Nuria, vamos con tu dilema.
Dale, yo no lo tengo superado.
¿También está basado en hechos reales?
También está basado
en hechos reales. ¡Qué maravilla!
Muy bien.
Pues fueron los padres, tío.
Y parece... es un... Bueno, a mí me amarga bastante a día de hoy, porque no está resuelto. Y como era la cena, pues es qué hacer, que igual os ha pasado, cuando tienes un amigo, súper buen amigo, guay, guay en todo, puedes hablar con él, sí, es una persona comprensiva, sí. Si alguna vez hay algún tema incómodo que tratar, se puede abordar, sí. Te lo pasas muy bien, te vas de vacaciones con él, sí. Juntas familias, todo bien. Pero de pronto descubres que es tacaño. Tacaño de una manera como son los tacaños, que yo no sabía. O sea, tacaño no en plan que siempre pagas tú, que eso yo puedo ni siquiera enterarme, sino tacaño en plan, ah, qué guay, vámonos a comer aquí al lado del mar, ver berberechos. No, mejor patatas bravas. Hostia. Vale, guay, venga, hoy patatas bravas. Le apetecen, chachi. Mañana tocará otra cosa. Vamos, mira, he traído unos donuts para los niños, para tus niños. Aquí hay más niños que donuts, ¿qué vamos a hacer? Y de pronto empezar a sentir, ostras, que estoy ahorrando en vacaciones. O sea, que estoy ahorrando para una cuenta que no sé de quién es, que yo digo, tengo muy poco tiempo, o sea, quiero todo. Quiero percebes, quiero todo. Y entonces me empieza a dar como también bastante ansiedad de... No pasa nada, ya voy yo a la compra hoy, que se me ha ocurrido una fórmula increíble, que es que invito yo a lo de todos para poder comer lo que a mí me dé la gana. Antes de... Claro, porque... No, esto le da muchas vueltas. No es... Hay que pagar a medias, ningún problema con esto. Lo que pasa es que ya la casa que alquilamos era un poco peor que la que yo quería, porque era una decisión mucho más racional. Además, hay una cosa como hacerme sentir a mí manirrota, culpable, chunga, porque yo quiero que esté más... O sea, yo quiero que lo mejor... Pues no, lo mejor no, porque lo importante es la amistad, podemos estar muy contentos con el mar más lejos... y yo, bueno, también es verdad, o sea, soy una materialista de mierda, además una puta mierda de casa, comemos salchichas todos los días.
Con estas cervezas de marca blanca.
Con cervezas de marca blanca. Y entonces, pero todo lo demás que os digo bien, ¿eh?
Ya, buena
conversación.
Un deteriorador.
Un deteriorador. Entonces dices, ¿con esta persona qué haces? ¿Y conmigo qué haces? ¿Qué haces?
Pero el dilema es...
¿Qué haces ahí?
Me permito sentir... O le digo algo, o sea...
No, el dilema era en cada momento, o sea, ¿qué haces? Le explicas, tronco. Claro, yo ahí llegué a pensar, o sea, yo llegué a la conclusión, digo, no, es que la tacañería es una enfermedad mental que igual no se trata. O sea, yo no tengo capacidad para abordar este tema, o sea, ¿cómo le resuelvo yo en 15 días algo que me parecía una cosa estructural? ¿Lo dejo tirado para siempre? Que un poco, debo decir, es lo que hice.
Pero hay una cosa muy importante, o sea, su posición...
No otra es... amiga de mierda.
No, otra amiga, pero que
o sea,
igual...
Su tacañería no está condicionada porque realmente esté pasando un mal momento de pasta.
No, encima eso.
No, o sea, sino
no,
que
no,
es...
No.
Es una elección.
Desde el punto de vista racional y contable, él tiene un Excel guay. El mío era un Excel de mierda. O sea, era mi... ¿Sabes? Si hablábamos esto racionalmente, lo irracional era que yo tomaba percebe, ¿sabes? Era que todavía podía ayudarme a redimirme. Entonces, No sé cómo habéis gestionado vosotros esto, porque igual os ha pasado.
Sí, claro.
Te puede pasar, pero con gente que no puede de permitirse ciertas cosas, y entonces tú, pues, oye,
no,
si no es el caso, tía, chao, adiós, que te vaya bien. O sea, el dinero que ganas honradamente, gástatelo como te dé la gana y a manos llenas.
Además, la gente con menos dinero
si a mi amigo tiene poco dinero, por supuesto que habrá que adaptarse a otra realidad o subirlo a tu carro y llevarlo a otros sitios. Pero si tienes pasta y haces eso, tío, déjanos vivir la vida que
quieres. ¿Pero para ti sería un motivo para descartarlo?
No, para descartarlo no.
A ver, ¿qué haces?
Descartarlo y dejar de ser su amigo, no. Pero primero hablar con él y decirle, mira, podemos permitirnos estar más cerca del mar, podemos permitirnos estos percebes hoy, que estamos de vacaciones, podemos permitirnos esto. Si tú quieres estar más lejos del mar, pues habrá que vivir cada uno en un sitio o pedir otras cosas. Pero yo como amigo no lo pierdo. Pero yo no voy a... Si puedo permitirme algo mejor, y él también, que esto es importante, trataría de hablar con él, pero no.
Pues sabes, es una conversación muy jodida.
Es muy jodida, es muy delicada, pero es lo que dice ella, a lo mejor es un rollo mental de pues a lo mejor viene de unas circunstancias jodidas, a lo mejor en su familia hubo más dificultades, pero no, yo no sé, tío, pero a mí el disfrute y el hedonismo, pudiendo permitírmelo, es sagrado.
Ya, pero es una decisión que tomas. Quiero decir, tú decides gastar tu dinero en el disfrute y no tiene por qué ser la decisión de todo el mundo.
Pues a lo mejor tampoco tenemos que pasar las vacaciones juntos, y podemos seguir siendo amigos sin pasar las vacaciones juntos.
Eso es. Yo estoy ahí también, y creo que lo que hiciste es lo más inteligente, porque al final, quiero decir, esa conversación la puedes tener, no le vas a cambiar y tú tampoco vas a cambiar. Entonces no hay comunión, no hay conexión en ese punto de irse de vacaciones con esa persona. Pero se lo has explicado después, le has dicho luego, oye, tío, mira, que yo
explicas más o menos, porque claro, va viendo, eso son como una especie de roces cotidianos. Además, lo que la otra persona es que está convencida de su lugar. Yo lo que he observado,
o sea, piensa que tú derrochas,
bueno, que tú derrochas, o que no es para tanto. Okay, pero ¿qué dices? Fue un día, de verdad, claro, porque esto es una cosa muy janeque, ¿sabes? Que no, en serio, que me apetecen otra vez patatas bravas y fingers de pollo, te lo juro, que no puede ser que te apetezca eso, mira esa dorada que hay ahí, porque estamos de vacaciones en un centro comercial, o sea, en mi Cantabria querida, no puede ser. Pero luego yo esto lo he estudiado a lo largo de... O sea, me he quedado...
O sea, porque a ti te mete muchísimo ruido este tema, por lo que veo.
Me mete ruido si no lo supe gestionar bien. Pero he visto que los tacaños, que además no tienen nada que ver con...
Hay un montón de tacaños, ¿eh?
Con el dinero que se tenga.
Ya, o sea, hay ratas y tacaños. Los ratas son los que pagues tú todo, y los tacaños son los que prefieren...
El rata aún puedes asumirlo. sí, porque bueno, pues ya estaría... Pero el tacaño...
El tacaño es soft.
Es para siempre. O sea, yo creo que eso es algo forever and ever.
Caballero, ¿tú qué harías?
Bueno, yo parto de que jamás he pasado vacaciones con amigos y jamás las pasaré. O sea, a mí me parece que está sobrevalorado. O sea, quiero ir a mi rollo, y bastante tengo con aguantar con mis convivientes y que ellos me aguanten a mí como para asumir otras unidades familiares formadas por las personas que... Y de hecho creo que se llegan a romper muchísimas amistades por las vacaciones compartidas. Sí. Con lo cual yo ahí ya... Pero, amiga, sé de lo que estás hablando. Y creo que esos ladrones de energía hay que apartarlos y verlos una vez al año. Una vez por tu cumpleaños, una vez por... una Navidad o una vez, pero no, a mí me pone... Yo no lo hablaría porque soy cobarde por naturaleza, no quiero conflicto y no quiero tensión, pero dejaría muy claro que sí, que hablamos por teléfono, que nos mandamos WhatsApp y que es una persona... Y de hecho creo que esa amistad se podría sostener, aunque no sea con unos asideros súper fuertes, pero a mí yo no lo podría soportar. O sea, si quiero jamón ibérico, a mí no me des la tarde. Y no, quiero decir, y sé por lo que tal, porque también lo he pasado. Entonces, esas personas se las quieren, pero que se traten los suyos.
Que todo es muy trazable, ¿eh? O sea, que aquí va a haber amigos vuestros ahora diciendo, ¿fue conmigo?
Bueno, a ver, pero es que nos tenemos que dar cuenta de que si siempre hay un... Sabemos lo que más o menos, o podemos intuir lo que tenemos, si tenemos o no hipotecas, nuestros salarios, si tenemos o no trabajo, ¿sabes? Y estamos siempre con un prado de penas, oye, mira, nos vemos para tomar algo, o para comer, o para celebrarnos, pues chico, pues quedamos solo en la biblioteca, ¿sabes? O en un sitio donde no se consuma o no se ingiera nada. Entonces, toda esta ratez, no.
En susurros.
Es que yo creo que la clave es la posibilidad de. Es decir, yo cuando, si no podía, cuando era más joven, llegar a ciertos sitios y un amigo sí, pues venía, me invitaba, decía, hoy tengo capricho de esto, y yo, tendré el capricho, pero yo no puedo. Me invita.
Exacto.
Yo
no estoy de acuerdo con vosotros. No estoy de acuerdo con vosotros.
Pues siéntate en otra mesa.
O sea, yo creo que vas a ser mucho más feliz si lo asumes y haces un downgrade tú de las vacaciones. O sea, dices, ¿cuál es el estándar que marca el que menos quiere gastar? Vayamos todos ahí.
Hostia.
No, o sea, no te lo crees ni tú, Aymar Breto. O sea,
ganando,
o sea, a ver, es que, o sea,
ganando lo mismo, ¿por qué tenéis que decir?
Esto bien queda, Aymar Breto. No, hay que asumir el downgrade. Claro. Mira, Aymar, ¿te apetece unos fingers de pollo?
Claro, es que eso,
calientes.
Así recalentaditos, porque claro.
Es que sí.
¿Eh? En la concha.
¿Visto cómo se ha puesto?
En la concha con los bocadillos salchichos.
Porque, no, me
porque sabemos tus buenas calidades.
Sí,
y lo
sí.
que te intentamos ofrecer los demás. Entonces aquí no. Chopper, si nos podemos permitir ofrecerte algo bueno, no. Y tú no.
Pero, o sea, y voy a
como
sufrir...
Donostiarra, tienes que asumir.
Como Donostiarra, primeras calidades, John.
Oye.
Pero, escucha, pero. Voy a ser mucho más feliz.
Sí, en si el camping conmigo. En el saquito de dormir dándonos a chico.
¿Quién va a sufrir más? ¿Tú en el camping o tu amigo en un hotel?
Que no. Y además no. O sea, quiero decir, somos unos privilegiados de mierda y no podemos permitirnos
que de
repente sea porque mira... No gastes, deja eso que... quita eso porque del carro.
No entendéis, o sea, ¿no entendéis el momento de...?
No, no, porque además esto a mí me lleva a otra cosa. ¿Dónde acaba lo tacaño?
A ver, desarrolla esa idea.
Claro.
No acaba.
¿Dónde está ese downgrade? Quiero decir, ¿es solo en lo material?
En el punto de la dignidad.
No, pero digo, ¿es solo material?
¿Y dónde pones tú el umbral de la
dignidad? Pues la dignidad está siempre en no cagar en polislines. O sea, quiero decir... No, mira, ¿entiendes lo que son los polislines, los váteres estos?
Sí, sí,
pues eso no es la dignidad. A partir de ahí empieza.
Mira, entonces, con lo ¿no? que hemos contado hoy aquí, yo ya digo que él no es amigo tacaño. ¿Sabes?
Claro,
que,
no, no.
Que se da. O sea, lo de darse es en muchas... Los que subieron al autobús, sí. Y mira que me parece mal tu decisión, están más en el amigo
tacaño.
Mira, o sea,
eso también lo enmiendo. O sea, yo no creo...
¿Tú crees?
No, yo
porque
creo
yo
que
llegué
se
a
puede
pensar,
ser,
joder, tío.
Creo que se puede ser tacaño con la pasta...
¿Y qué te pasa ahí?
Y un gran amigo.
Y luego un amigo muy generoso a la hora de darte, de estar ahí. Sí, 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 creo,
¿Y qué pasa ahí?
Sí, claro, pero si en el dar y en estar tú sabes que un día te voy a llevar algo bueno de comida y dices, no, mira, no, hay más bretos.
Ay, debo decir
no
que...
No vas por el buen camino,
debo decir
no te
que
lo
que... todas mis compras sí se las comieron, ¿eh?
¡Hombre! ¡Hombre!
O sea, que no fue... Pues qué bien, esta loca, qué divertida
es. Es que además el nivel de tacañería, claro. Mira, yo me acuerdo que en el confinamiento vi una peli francesa que se llama, creo que se llama El avaro o El tacaño o algo así.
La voy a ver yo.
Y viéndola supimos reconocer a las personas, porque nunca sabes y es una peli en la que dices, no puede ser, pues es.
Es.
Pues es, ¿dónde y existe.
¿Dónde acaba, digo, con Dickens, sabes? Que al final es un protagonista que es muy avaro y le van pasando muchas cosas alrededor. O sea, la tacañería es un estilo de vida que se expande muchas decisiones.
Chicos, me preocupa fuera coño esa cantidad de amigos que vamos a perder después de esto.
Bueno, es que ya hemos perdido muchísimos, unos pocos más tampoco.
También es verdad.
Alguno puntual de la gran mayoría. Yo diría que sí que todos tenemos amigos ratas, pero se llevan. En la masa se llevan.
Venga, caballero, tu dilema.
A ver, mi dilema. Para no empezar a desdoblar, tienes un hijo, una hija, un tal, voy a plantearlo. Tienes una hija en el instituto. ¿No? Va al instituto. Entonces, un día estando en clase, ya está situada, el lugar donde se sienta en clase está al lado de la ventana. O sea, lo que tiene a la derecha es la ventana de clase, una de las ventanas de clase. Y se encuentra un día, mientras está en clase, un papel medio arrugado que está ahí, que parece que se lo ha dejado alguien, o sea, que es como basurilla, parece que es basura. Lo coge y se encuentra una nota que no está personalizada, no solo no está personalizada, sino que tampoco está firmada ni por un hombre, ni por un chico o por una chica, en la cual lo que se está narrando en ese papel es una historia de amor no correspondido, y la persona que lo ha escrito dice, bueno, ya sé que no... Que no, este amor no está correspondido, pero no te preocupes porque para cuando leas esto, yo ya me habré ido a otro mundo.
Hostia.
Entonces lo lee, se queda bastante sorprendida y cuando acaba la clase va al profesor o profesora que le haya dado la clase y le dice, oye, me he encontrado con esto, no sé, me queda un poco, o sea, le ha dado como un poquillo de mal rollo, ¿no?
Sí, por lo que sea, vamos.
Por lo que sea. La profesora lo ve y le quita totalmente importancia, dice, bueno, aquí no pone para nada que sea para ti, tampoco pone el nombre de otro compañero o compañera de clase y tampoco está firmado, con lo cual igual es un papel que estaba ahí, no le des más importancia, pero si le das... llévalo a la jefa de estudios y que ella determine si le da importancia o no a esta nota que te acabas de encontrar, echa un burruño, vamos. Esta chica va a su casa y se lo enseña a su madre y dice, oye, mira, mamá, yo esto se lo enseño a la profesora, no sé qué tal, no se lo lleva a la jefa de estudios, pero mira cómo es. Entonces tú como madre lo lees y a ti te da también muy mal rollo, o sea, te deja una preocupación de, bueno, lógicamente, y de hecho te lo tomas un poco en serio de, a ver, aquí está pasando algo, no sabes hasta qué punto es una chiquillada de alguien que ha dramatizado, pero te deja ahí ese come. Bueno, pasan los días y te encuentras con la madre de un compañero de clase de tu hija, y bueno, ese compañero ha estado de baja unos días, tú no sabes lo que le ha pasado, y entonces esa madre estás conversando y te dice que bueno, pues que su hijo ha estado pasándolo mal y que llevaba un tiempo con un comportamiento un poco extraño en casa, muy retraído, un poco malhumorado, que no sabías muy bien lo que le pasaba, que le has llevado al psicólogo, que le ha detectado una ligerísima depresión, pero que bueno, que ya ha vuelto a clase y que estás contenta porque parece que la cosa, bueno, pues parece que la cosa no va bien y que tu hijo remonta. Esa conversación se queda ahí y tú sabes que a ese hijo le ha gustado tu hija desde hace un tiempo, pero que ni han tenido una relación ni nada y bueno, no ha sido una cosa que se haya mostrado como un amor feroz, pero sabes que ahí hay un poquito de tilín. Y cuando pasan unos días, ese chico tiene un intento de suicidio. Entonces, tiene ese intento de suicidio, afortunadamente no lo consigue, y tú te acuerdas de esa nota que se encontró tu hija en el alféizar de la ventana. Entonces, el dilema es, ¿hablas con la madre de ese chico y le dices, oye, yo no sé si esto tiene algo que ver o no, pero mi hija se encontró esta nota, o te callas? Porque al final lo que no quieres es poner a tu hija como en una evidencia de se lo encontró, igual era la destinataria y por no corresponder al amor de tu hijo, quizá esto haya tenido como consecuencia el intento de suicidio del hijo de esa madre, que son compañeros de clase.
Joder,
era de risa este podcast.
Era de risa, sí. Luego os invitamos a un poquito de chopetas. A terminar.
Joder.
La nota estaba como muy arrugada, ¿no?
Sí, parecía un papel arrugado, como cuando arrancas de un cuaderno y lo dejas.
¿Por qué?
Lo dejas ahí.
O sea, ¿por qué estaba así? O sea, si ves una nota así, no piensas que es para ti.
Estoy flipando, es la última pregunta que haría yo. O sea, ¿no?
Es que hay que buscar la trama. ¿Quieres que lleve un lazo?
Hay que buscar, ¿no? Con un folio doblado, o sea, si ves un rollo, lo primero que haces generalmente es hacer esto y lo llevas a la papelera, no lo desentrañas, no lo desarrugas, ¿no? O sea, tú ves una bola de papel...
Pero ¿y esto, sí, esto en qué afecta a la trama?
Hombre, pues que a lo mejor no era para ti.
Que igual no tiene nada que ver.
Claro. Oye, si ves un gurruño de papel así colocado, ¿por qué va a ser para ti eso?
Porque
no, pues entonces, pero entonces estás respondiendo que tú no harías nada. Porque dirías, bueno, esto a saber si no era de la clase anterior
que estaba en los
de cuarto
de la ESO. Estoy intentando buscar rendijas de luz.
No, cariño mío, pero es que me estás dando a entender que dependiendo del gramaje y nivel de arrugamiento...
No, pero si tú ves un gurruño de papel colocado... yo muchas veces lo que hago es verlo muy arrugado. Es que aparte insististe en esa parte. Lo que hago es tirar la papelera, generalmente.
Ay, yo no.
O sea, no se me ocurre...
Pero una cosa, independientemente de que fuera para tu hija o no,
sí.
Ahí hay una nota de un chaval
sí, con problemas.
Hablando de su potencial suicidio. Pues esa nota puede explicar muchas cosas, ¿no? O sea, le puede venir en la madre.
A lo mejor tú lo habrías tirado a la basura, pero esto ha sucedido y
sí,
tú lo has abierto.
Vale, yo lo abrí y lo leí. ¿Ves? Nunca hay que abrir los papeles esos. Hablaría.
Hablas con la madre.
Sí. Del... Sí, pero pones bajo el foco
claro.
A tu hija.
Sí, pero, claro. pero tengo que buscar soluciones, porque a lo mejor ese intento puede volver a repetirse. El intento de suicidio, quiero decir, o sea, claro. Tengo que ponerle sobre aviso a los padres que a lo mejor se debe a esto. Sí, pongo sobre el foco. Le explico que mi hija fue a la profesora y la profesora la mandó a la jefa de estudios y al final ocurrió esto, pero intento ser transparente porque ese chaval se ha intentado suicidar. Y una persona que se ha intentado suicidar una vez puede intentarse tranquilamente intentarlo una segunda vez.
Nuria, ¿hablas y pones en el foco a tu hija o callas y le hurtas a esa madre una información que puede ser importante para ella?
Tampoco es un foco que a tu hija además le vaya...
Bueno, yo creo que primero iría, no sé si a cargarme, pero a la profesora que se encuentra eso en un grupo de adolescentes y le parece que no tiene ninguna importancia, sí. O sea, primero, no sé, iría al colegio y los, quiero decir, ¿dónde están los chavales? O sea, eso me parece lo más aterrador de toda la historia. La profesora, la jefa de estudios, y ya luego la madre, que no sabe qué hacer con eso, ahora sí hablaría, desde luego, pero hablaría con la madre, con la jefa de estudios, con la profesora, de chicos, no podéis tener así a los chavales, en este, no leéis periódicos, no sabéis lo que está pasando, sabéis lo que es la salud mental, o sea, me parece... Una historia aterradora, porque es la realidad, o sea, la realidad es que nadie ayuda a los chicos, o sea, que es como, ah, tírala por la ventana, venga, hasta luego, Rin, otra clase. ¿Hola? La madre no lo sé, pero los profes son los adultos que les tienen que cuidar allí.
¿Pero sobre tu decisión?
No, mi decisión ahora ya, pues claro, hablar con la madre, por si acaso es, que a lo mejor no es, pero en todo caso, hay ahí, si no es el mismo, hay otro, quiero decir, hay alguien que necesita mucha ayuda. Este chaval parece que ya la va a recibir y seguramente puede hablar con sus terapeutas de los motivos o lo que fuera. Pero es que también hay un caso de que haya otro. O sea, a mí lo que... Yo necesito saber quién escribió esa nota.
John, ¿tú qué harías?
Bueno, es verdad que me convencéis con el tema de hablar con sus padres.
Yo no lo tengo muy claro, ¿eh?
O sea, quiero decir que los argumentos son convincentes, sobre todo porque es como el mal mayor es ayudar a esta persona, a este niño, a que no se intente suicidar o que no cometa el suicidio. Pero también hablaría con mi hija. Primero, ¿verdad? También creo que es partícipe ella y decirle, oye, ¿a ti te parece bien que yo hable con su madre y le cuente todo esto? ¿O cómo te va a hacer sentir a ti? Te quiero decir, podemos, al final, tapando un agujero, se abre una brecha por otro lado y al final es tu hija la que, aunque no tenga un gran foco, sí que se sienta responsable de la historia, sí que se sienta cohibida para cómo tiene que tratar a ese muchacho o cómo tiene que estar... Quiero decir, que le puede también crear o generar un cierto trauma a mi propia hija. Y yo, es verdad que en ese sentido sí que soy muy padre... O sea, no sé cómo decirlo, tío. Soy muy padre de mis hijos y entonces yo por mis hijos, verles sufrir es lo peor que me puede pasar, entonces lo paso muy mal, en lo anímico, en lo emocional, sobre todo. Hostia, yo creo que es un dilema interesantísimo, Ángeles, pero hostia. Es que sí que es verdad que al final el chaval... Tengo dudas, tío. Pero
yo creo que...
también la seguridad de mi hija...
Yo creo que no hablaría... creo que lo haría a través del colegio. No hablaría con esa madre directamente para no exponer a mi hija. Hablaría a través del colegio y dejando claro, oye, mira, esto es lo que hay y a partir de aquí se anonimiza a mi hija. Mi hija desaparece, mi hija no tiene un papel en esta trama porque no lo ha tenido. Entonces, gestionadlo, enseñad esta carta, que se lo tengáis que enseñar a sus padres, al psicólogo, a quien sea, pero mi hija no entra en la ecuación y que nadie sepa su nombre.
Sí, sí, porque además hay aristas. ¿Cómo ha sido ese chico con mi hija? Quiero decir, ¿hasta qué punto le ha mandado bastantes veces notas o no? O incluso, ¿cómo te caen los padres del chico? Y dices, joder, o sea, el chaval tiene un problema porque sus padres también son problemáticos. O porque son, oye, nosotros vemos en el patio del cole a padres que no te hacen ni puta gracia cómo son con sus hijos. En muchos sentidos. Y digo, me voy a meter yo en este lío de otra familia que no saben cómo gestionar o que no pueden gestionarlo porque tampoco yo soy Teresa de Calcuta. Yo qué sé.
Caballero, ¿tú qué harías?
Yo no hablaría con la madre y hablaría con la jefa de estudios, dirección del colegio o quien sea. Primero, no solo por no exponer a mi hija, que además, yendo al instituto, sería menor de edad, con lo cual tiene ahí yo más un componente incluso de vulnerabilidad. O sea, no sé hasta qué punto le haría partícipe a mi hija de, oye, ¿tú cómo has sido con este compañero? Y sobre todo porque esa nota de amor no correspondido, o sea, detrás de ese caso y de ese intento de suicidio puede haber un amor no correspondido, pero puede haber otras muchas causas, claro, que han llevado a ese chico. O sea, puede ser solamente esa nota, pero puede ser que tenga otro motivo. Entonces, intentaría luego, por supuesto, estar pendiente, pero lo que no haría y no hablaría con la madre, porque de hecho, también siendo madre, me intento poner en el lugar de la madre de ese chico. Entonces, yo reconozco que como soy una madre muy primitiva, el hecho de pensar en que porque una chica no le ha hecho caso a mi niño ha intentado suicidarse, o sea, quiero decir, a mí me saldría el Antiguo Testamento en bloque. Entonces, no es justo también el pensar como en plan de...
Ese es otro melón muy interesante. Claro, si no me quieres, me mato. Oye,
por esta mal... No, y pensar por esta... Sí, pero tú puedes hacer un planteamiento racional y decir, o sea, que por culpa de que esta tía no quiere salir con mi hijo se ha intentado suicidar, o sea, a mí me generaría un odio que no es justo ni para mí, ni para ella, ni para mi propio hijo, porque igual esconde, o sea, al final puede esconder su dolor muchísimas capas y una de ellas sea que una chica que te gusta no te hace ni puñetero caso. Entonces creo que hablaría con el colegio y que el colegio, como lugar donde sucede esto, asuma que ahí hay un melón y que hay que abordarlo.
Venga, Javois, vamos con tu dilema.
Pues muy buen rollo, ¿no?
A ver, sí, bueno, venga, vamos a intentar virar un poco el rumbo. Sois personas que tenéis dificultades económicas, siempre las habéis tenido.
Como el amigo de Nuria.
Procedéis de... No, el amigo de Nuria no, el amigo de Nuria tenía pasta. Creo que nos jode, si no. Procedéis de una familia humilde y siempre habéis llegado a fin de mes pelados cuando conseguíais llegar a fin de mes. Entonces se os ofrece una posibilidad, que es una posibilidad bastante tentadora. Es la posibilidad de ser ricos. Es la posibilidad de ser rico siempre, no al nivel a lo mejor de los magnates de Silicon Valley, pero ricos de tal forma que ya no tendréis problemas, desde luego, para vivir y para disfrutar y para pasarlo muy bien, siempre, toda la vida.
Pero, o sea, pero ¿un rico nivel qué?
Bah, rico nivel, yo qué sé, tío, pues que si quieres comprarte un barco te lo compras, ¿sabes? Rico, bastante rico, pero hay una condición, siempre os va a seguir un caracol. Siempre vais a tener detrás de vosotros, miréis a donde miréis, a un caracol. Y si ese caracol os toca, morís.
¡Hostia!
Siempre, pero no vale subirse a un avión. Si subís a un avión, el caracol va a estar ahí. A 20 metros, a 10, ¿sabes? Como... ¿Visteis la película El Diablo sobre Ruedas?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues, entonces, vosotros...
Que venga Feliciano López a sacarme esto.
Vosotros vais a llevar una vida muy desahogada y vais a tener lujos que en la vida soñasteis. Pero siempre va a haber un caracol.
Agobio, tío.
Miráis para atrás y va a haber... Ahí está el caracol. Y claro, que es un cabrón.
Pero se va acercando,
al ritmo de caracol. Se va acercando. ¿Qué pasa? Que se tiene que relajar 20 minutitos porque va despacio, pero va.
Pero, por ejemplo, cuando duermes...
Cuando duermes, no. O sea, no, o sea, tienes que despertarte cada 15, 20 minutos. No sé,
pero,
no sé a qué velocidad va el caracol.
Pero tú puedes ir, yo qué sé, a 50 metros, dormir allí, lo
sí,
que tarda el caracol.
Sí, sí, sí. A lo mejor puedes dormir 6 horas, sí.
Vale.
Sí.
Pero cuidado,
el caracol va a estar siempre... Es una amenaza latente. Es un caracol que no te da risa, porque es un caracol, no tiene mucha velocidad, pero es verdad que en el momento en que te toque la bota o algo, tú falleces.
No dejas de ser rico.
Te mueres. Yo pensaba que era un dilema chorra, pero tiene su metáfora acerca de lo que nos importa el dinero.
Vale,
y lo
espera,
que nos importa
espera, 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 espera. No desarrolles más.
Ya, vale.
No desarrolles más.
Ni de coña cojo el dinero.
Estaba acordando el chiste, perdón, este es odio contar chistes, que los cuento muy mal. El chiste del caracol, ¿lo sabéis?
No.
¿Sabéis? El tipo...
Pero no te rías antes, no vaya a ser que luego no tenga.
No, no la va a tener porque la cuento yo, pero aparte me lo contará la última, si imagínate. La diferencia.
¿Sabes el chiste del caracol?
Cuéntalo, por favor.
No.
El tipo que ve un caracol en casa y lo coge con la mano y lo tira por la ventana. Lo tira lejísimos y a los 3 meses llaman a la puerta y abre y ese caracol. ¿Y esa hostia?
Queremos también a Raúl Cimas.
Hombre, más, habrá que quererlo más.
Más es Dios.
Bueno, a ver, vamos a centrarnos. El puto caracol que te persigue. Nuria ha dicho que ya no coge el dinero. Eres pobre, la estás pasando canutas, te cuesta mucho llegar, o sea, quiero decir, es que hay que hablar desde ese punto, ¿eh?
He sido pobre, las he pasado canutas y ni de coña quiero el caracol en mi vida, o sea, me parece un dilema fácil, la verdad.
Te puedes ir.
A mí.
Pero me va a los ojos, además. No,
o sea, voy a flipar si alguien pilla el dinero, porque es una... Claro, es vivir con esa ansiedad para siempre, siempre mirando tus... Yo prefiero la libertad de, mira, no hay caracol, ¿sabes?
Pero la pobreza te hurta la libertad.
Bueno,
o sea,
ha
no
dicho...
no eres libre si eres pobre.
Bueno, pero él ha contado a alguien...
Calle, pasa,
o sea, él ha contado a alguien que duerme bajo techo y que
sí, pero que puede comer. Hay meses que no llega a final de mes.
No, lo pasas muy mal y tus hijos están viviendo muy mal.
Tienes
y...
hijos, ¿eh? O sea, tienes hijos.
¿Cómo se nota por dónde quiere que vaya? Tienes hijos, lo pasas realmente mal.
Tienes hijos jodidos.
No,
Francis, tal vez en aquel programa del corazón, ¿cómo se llamaba?
¿Cuál?
El de las tentaciones.
El
anterior de las tentaciones, que era maravilloso.
Sí, ¿cómo era ese? Que estaba Juan Ralucas también.
Hijo, era muy divertido, tío.
Sí, no me acuerdo.
Yo claramente a mis hijos les diría, ¿os sentís mal ahora? Pues ahora os voy, imaginaros que tenemos todo el dinero que necesitamos y un puto caracol persiguiéndonos todos los días y que si nos toca nos morimos. Entonces,
¿qué prefieres, que te persiga el caracol o el hambre?
Por favor,
tío, boom, tira micro.
Titulemos así esta cena.
John, ¿tú qué harías?
Yo puedo contratar, es que también, no, claro, digo, ¿puedo contratar a una persona que vigile al caracol o no? Tengo que ser yo.
No, el caracol, o sea, no.
O sea, yo puedo contratar
un guardaespaldas, un guardacaracoles.
Claro, tío, que esté todo el rato, que se encargue él incluso de levantarme y moverme a otro sitio.
Es un coñazo, tío.
Nah, tío.
O sea, el caracol es un coñazo.
Yo no elegiría, o sea, no elegiría la
pasta. Y va tan despacio que estés esperante, tío. Lo pisarías, pero no puedes.
Es verdad que no. O sea, que aparte, sobre todo, porque tengo bastante miedo a la muerte. O sea, igual porque soy idiota, pero...
Bueno, es un miedo bastante racional.
Pero
después de tu dilema conduciendo, también nos creemos que...
Pero tú no asumirías... O sea, pero ahora ya te lo digo en serio, ¿eh? O sea, no es por condicionar la conversación.
Yo no estoy dispuesto a tener la muerte detrás de mí todo el rato.
¿Y estás dispuesto a que tus hijos... Tío, lo pase mal?
No, porque creo en mis capacidades para...
Esquiva caracoles.
Hostia.
Creo en mis capacidades para intentar que mis hijos salgan adelante y yo mismo con ellos.
Pero el caracol
creo mucho más en mí que en la necesidad de tener pasta y ver a la muerte todo el rato detrás de mí, que no, tío. Yo no elegiría la pasta. Aparte, porque tampoco me... O sea, porque no soy en ese sentido... Yo mismo, claro, me pongo en mi papel. Es verdad que si lo pasara mal, yo tampoco vengo de una familia que sea rica. O sea, yo ha sido una familia que llegaba a fin de mes y punto. Pero, joder, tío, lo que decimos, tienes lo necesario y yo creo en mi capacidad, en mi mujer, en mis hijos, para salir adelante. No, yo no puedo estar viendo para atrás, tío, todo el rato, aunque sea un caracol, tío. Es que acabaría obsesionado, acabaría loco, tío. Algún día me estaría pedo y hablaría con el caracol. Y al final acabaría tocando el puto caracol para ver qué pasa. O sea, mal. ¿Ves? Yo soy ese.
Lo bajaría.
Pondría el caracol en el coche.
Sí, lo subiste, ¿no? ¿Cómo nos conocemos ya?
Caballero.
Y le diría a su amigo... Pues yo creo que quiero el caracol.
Sí.
Wow. Sí, sí. Pero porque pienso en
ansiedad. Soy el caracol.
Pienso en ansiedades y caray. Además, yo no he tenido nunca esa barco. Sensación de no llegar a fin de mes y tal, y me parece que decir, ay, qué horror, un caracol, caray, yo entro una ansiedad por no llegar a fin de mes y no pagar las necesidades básicas de te echo comida y tal, pero para mí, los míos, o incluso para mí misma, o sea, me generaría una ansiedad que estoy dispuesta a pensar cuánto va a tardar el caracol en venir a tocarme tal. Yo me voy a echar a dormir una siesta. Y a ver si con un poco de suerte no me toca, pero creo que la posibilidad de poder ser, de tener las necesidades cubiertas, yo caracol a tope, creo.
Yo creo que lo cogería también, un caracol.
Sí, muy bien.
Yo creo que sí, sobre todo porque el planteamiento que has hecho, esa persona tiene hijos y creo que hay muchas cosas que hace mucha gente que
hacemos
son menos
con los hijos
jodidas
para
que esquivar un caracol. A cambio de que tu hijo tenga tus
hijos. Pero escúchame también, perdona que haga el matiz. Sí. Si toca a mis hijos también mueren.
No.
Solo
no,
muero
no,
yo.
Solo tú.
Solo yo y mi caracol.
Sí, claro. Sí, sí, vale. Pero sin embargo, tu alto nivel de vida sí va a repercutir en tus hijos.
Igual les hace peores, tío.
Que no
¿y
comer?
Sobre todo.
Que no, joder, que no comer, tío. O sea, tú ya me lo estás poniendo.
Claro.
No, no solo no comen, sino tienen francotiradores que les están apuntando, tal. Claro. No, o sea, ha dicho llegar justo a fin de mes, pero...
O no llegar, o meses
o no llegar. Bueno, una vida bastante precaria, una vida bastante jodida.
Precaria, pero asumible.
No, no es un sin techo, no estás en la calle pasando...
Joder, pues,
pero estás pasándolo muy mal, y hay gente que duerme bajo techo, pero está jodido por deudas, por caseros,
sí,
por,
sí, sí.
Por falta de pasta, o sea, una vida de mierda.
Me interesa tu metáfora, a ver a dónde...
¿Eh?
Lo que decías tú de la metáfora.
Ah, bueno,
no, pero y Aymar, perdona, ¿querías tú?
No. Sí.
¿Tú cogerías el caracol?
Yo creo que cogería el caracol por lo que te digo, porque esa persona tiene hijos y creo que condiciona completamente las decisiones de todo el mundo, de todo el mundo. El tener hijos o no tener hijos. O sea, yo ahora, por ejemplo, no tengo hijos, soy muchísimo más libre de tomar decisiones laborales de todo tipo que si los tuviera. Pero vamos, y lo del caracol, pues es
pero hay una cosa, la precariedad es reversible, pero el caracol no, ¿sabes? Hay un momento en que, hombre,
tu suerte puede cambiar. Tu riqueza tampoco, ¿eh? Tu riqueza tampoco es reversible. O sea, es
el caracol no se da la vuelta.
No, no, pero tu riqueza, hombre, sí, te puede ir un poco mejor en algún momento. No va a ser...
Sí. Bueno, ¿y tu metáfora?
No, hablo de ser rico con intranquilo, o sea, sí. Realmente infeliz, porque estás mirando para atrás todo el rato y no sabes nunca, en fin, o tener una vida peor, pero poder dormir a rienda suelta y sin la preocupación de que hay un caracol persiguiéndote todo el rato.
¿Pero duermes a rienda suelta con una vida precaria tuya y de tus hijos?
No.
Esa es mi caballero.
¿Amiga?
No, pero es diferente. El caracol te va a llevar a la locura.
Exacto, es lo que yo
sí, quiero decir. Sí, eso es verdad, eso es verdad.
Tarde o temprano, o sea, quiero
decir, yo me volvería
a los 3 años, 5 años, que a los 5 años el puto caracol sigue ahí, cada vez que tú miras
sí,
para atrás,
sí, que
tío,
yo me voy al Monte Higuero y me tiro, ya,
a lo mejor,
te lo digo yo. ¿Para qué el caracol? Además hay una cosa...
Yo acabaría tocando el caracol. Yo te lo juro, tío.
Tú lo persigues y el caracol escapando.
Es que vas allá a mear a las 5 de la mañana y lo pisas sin querer.
Y de repente,
descalzo.
Fíjate que es como elegir vivir... toda la vida, mirando hacia detrás o hacia adelante.
Bien.
Poco. ¡Hala, esto me ha gustado!
Qué bonito.
Poco. Porque lo tienes todo pesado.
Sí, sí. Lo
no, tiene, no, aún tiene horizonte, tío. Eso sí lo tienes.
Bueno, venga, último dilema de la noche aquí en el Cupra City Garage de Madrid. Este es el mío, ¿vale? Este lo pongo yo. Imaginad que sois jefes de equipo. Lideráis un equipo de 15 personas. ¿Vale? Y tenéis una capacidad, pues, de vuestra empresa de premiar cada año a uno con un bonus salarial notable que tiene que premiar el que mejor desempeño ha tenido ese año, el que lo ha hecho bien, el que lo ha dado todo, el que por actitud tal, a uno de los 15, ¿vale? Tenéis en vuestro equipo a uno que es vuestra mano derecha, que es claramente el mejor. El mejor lo ha sido toda la vida, es un puto coco, pero está muy desincentivado. En los últimos 2-3 años ha empezado a bajar los brazos porque cree que la empresa no le trata bien, porque tal, y entonces está ahora en esa fase de, ok, tal, sigue siendo el mejor cuando quiere, pero no quiere porque está muy desincentivado. Sin embargo, tenéis a otro que acaba de entrar y que va a ser un misil de tío. Va a ser un misil porque va a ser buenísimo. Todavía no lo es. Y ni de lejos es el que mejor desempeño ha tenido este año porque todavía no tiene las herramientas para hacerlo, ni la experiencia, ni nada. Pero en cuanto a actitud, vamos, se va a comer el mundo. Y este año, en cuanto a actitud, se lo ha comido. ¿A quién le dais ese premio salarial, ese bonus, a final de año? ¿Al que es el mejor, pero ha dejado de serlo porque está desincentivado? ¿O al que va a ser el mejor y viene comiéndose el mundo, pero todavía no lo es. ¿A quién premiáis con el bonus?
Yo clarísimo, al desincentivado, al mejor. Porque me gustan las segundas partes, me gustan las remontadas, me gusta la gente que tiene de repente una oportunidad y vuelve al brillo de antes y generalmente lo supera un poco, o sea, por una razón literaria un poco, sí, me gusta esa persona que está de capa caída y de repente encuentra un motivo para seguir. Y además ha estado contigo más años, es cierto que sí. Está dejando...
O sea, que el mensaje que estás enviando a tu equipo es baja los brazos y jode a la empresa, que entonces la empresa se dará cuenta que te tiene que dar el bonus. Premies al que se ha dejado la vida este
año. El mensaje que le estás lanzando a tu equipo es que si en algún momento atraveséis una mala racha, puede haber una segunda oportunidad para que volváis a vuestro pick. Tenía que decir pick en algún momento.
John, ¿tú qué harías?
Pues yo voy un poco en la línea también. Yo creo que casi por lealtad, a lo mejor, a esa persona que me ha acompañado durante más tiempo y es el mejor, y que creo que a lo mejor lo que necesita es precisamente un incentivo en este sentido para que él vuelva a tener esa actitud. Y luego, sobre todo, porque aquí no vamos a decir, pero porque el que viene pisando fuerte te va a quitar el puesto. ¡Mis cojones! No le voy a dar nada. Que se lo gane solo. ¿No? ¿Qué más decir? ¡Eh! ¡Lo haces de puta madre! Dentro de poco estarás donde estoy yo. ¡Toma! ¡Mis huevos!
Caballero, ¿tú qué harías?
Me encanta esta vertiente, sí, de Killer. Pues yo se lo daría al chucho más vejete. Creo que sí, que al desincentivado. Sigue siendo el mejor. Y hay una cuestión.
Sigue siendo
ahí.
El mejor cuando quiere. Y este año no lo ha sido porque no ha querido.
Bueno, ya, pues le dices: mira, ponte la pilita. Pero el que viene joven, fresco y tal, va a seguir siendo bien. Va a seguir haciéndolo bien el año que viene. Y tendrá más oportunidades.
El que viene joven y fresco se ha dejado la puta piel este año.
Porque tiene que dejársela, porque es joven.
Y el mejor mucho tiempo se ha dejado muchas veces. Veremos, pero ahora está pasando una mala racha.
Cuando el joven lleve 10 años en la empresa, veremos si sigue con la misma energía.
Nuria,
si
no, ¿tú qué harías?
Al de los brazos caídos. Ahora bien, creo que le diría: esto no es un premio, es una advertencia. O sea, last year. Vamos a trabajar o muchos más años juntos o este va a ser el último. Yo lo he hecho fenomenal.
Tía, sois
tú también.
Las únicas personas que advertís con miles de euros.
Es que yo creo que la gente, si le das lo bueno, mejora. Si le das lo malo, solo puede empeorar. O sea, yo te he puesto el mejor escenario, tronco. Esto es lo que hay. Y ya si no te gusta, pues vas a tener que irte, ¿no? Búscate otra cosa. Ya no va a ser culpa de nadie. Ya la empresa no es... Sube los brazos otra vez. Estoy aquí, venga, dale. Y si no, mira el que viene por detrás, al año que viene, no me quita mi silla, le quita...
¿Y tú, Aymar, y tú?
Ahora saca un cheque, ahora saca un cheque.
Yo se lo daría al que acaba de entrar. O sea, creo que hay que ser, en la gestión de equipos, creo que hay que ser
justo.
Muy justo. Sí. Y creo que es una profunda injusticia no premiar lo que realmente vienes a premiar con ese bonus, que es tu desempeño este año.
Pero tú has dicho
que lo necesita más, pues posiblemente
que él ha dicho al principio que el desempeño todavía no era top porque el misil estaba despegando.
Sí, pero claro, es su desempeño este año. O sea, es
excelente actitud, pero todavía,
y se ha dejado la piel y ha hecho todo lo que estaba en sus manos, cosa que el otro no. El otro podía haber hecho muchísimo más y no lo ha hecho.
Pues vaya líder tú, le tenías que haber dicho a mitad de año. Tío, espabila, que pierdes el bonus.
No se ha convencido nada, ¿eh?
Bueno, puede ser.
Que tienes mucho liderazgo.
No. Te compro la historia, pero nada, no. Yo soy vieja escuela igual. O dividir el bonus, mitad para uno, mitad para otra.
Sí, y al pequeño le pones un caracol también. Bueno, chicos, muchísimas gracias. ¿Habéis estado a gusto?
Sí. Oye, súper a gusto, súper a gusto.
Pues hasta la semana que viene. Adiós.
Chao.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.